Sobre esta nota que ya se presentó al gobierno provincial para ya adelantar la mesa de negociación y ya de la mejor o en lo posible arrancar en forma normal las clases el año que viene. Marcelo Gualiordo, buenos días. Jorge González los saluda, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, al equipo y obviamente a la audiencia de Radio Nacional, ¿no?
Bueno, antes de hablar de la nota, ¿cómo ya empezamos a hablar de fin de año, ¿no? ¿Cómo se va cerrando de alguna manera ese año en lo que ha sido el gremio ATEN y bueno y todas las cuestiones relacionadas a la pandemia, ¿no?
Bueno, este año ha sido un año muy complejo, ¿no? No voy a decir nada nuevo.
Sí.
Que se asuma al año anterior en el que estuvimos prácticamente imposibilitados de tener presencialidad por la situación que se atravesó en el marco de la pandemia. En este año, que pensábamos que iba a ser un poco mejor, lamentablemente esa mejora medida no llegó, tuvimos una mitad de año con un recrudecimiento del tema sanitario, y luego eso se pudo ir mejorando, y hoy estamos claramente ya con la sensación de que estamos prácticamente superando este tema epidemiológico. Pero bueno, en el ámbito educativo la presencialidad no se ha podido garantizar en la mayoría de nuestras escuelas, que han tenido idas y venidas con las cuestiones de infraestructura. Hoy tenemos casi 50 escuelas que no tienen presencialidad precisamente por esta problemática. En la mayoría son escuelas del ámbito rural. Seguimos con los albergues como el de Coyuco y Cochico sin poder tener clases. Y así podría mencionar otras, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad que el cierre de este año, el balance es negativo.
Claro.
A pesar del enorme esfuerzo que se hizo de parte de cada uno de nosotros en cada una de las escuelas de la provincia, de parte del Estado hemos tenido muchísimas dificultades para tener respuestas, ¿no?
Uh-huh.
Ni hablar de lo que significó la explosión de la Escuela de Aguada San Roque, ¿no?
Claro.
Que fue la evidencia de un acto negligente que tuvo como consecuencia tres fallecimientos, ¿no? Entre ellos el de la compañera Mónica. Hay una causa judicial que en eso hemos podido ser querellantes y estamos trabajando muy activamente con nuestro equipo asesor, letrado y con los peritos, y esperando pronto empezar ya a superar etapas judiciales como para encarar las acusaciones.
Claro.
Pero eso es un hecho que va a dar cuenta de cómo se trata, ¿no?, la obra pública en la provincia, y que se hace de un modo negligente y que claramente nos pone en riesgo. Bueno, esto lo que tiene que dejar como saldo es que no se puede seguir trabajando de esa manera y que hay responsables que tienen que, obviamente, rendir cuenta ante la justicia, pero además, digo, modificar esa conducta. Así que el saldo del año no es bueno. Hay elecciones ahora el 2 de diciembre en el Consejo Provincial de Educación.
Ajá.
Eso va a ser un poco el cierre, en todo caso, en términos políticos del año. Una elección que convoca la Ley 242, donde están convocados a votar todos los docentes de la provincia, activos y titulares interinos. No es un tema de Atenas, es una cuestión institucional que establece la constitución de la provincia y la ley para la representación en el Consejo Provincial de Educación. Entonces, bueno, esperamos también que haya una señal muy clara,
claro,
del colectivo docente hacia el gobierno de que, bueno, así no se puede seguir, ¿no?
Bien. Lo de la tragedia de Aguada San Roque, eso el año que viene probablemente se va a acelerar un poco, ¿no? Por lo menos la parte judicial, digo.
Sí, no, quizás antes de fin de año.
Antes de fin de año, buenísimo. Bien.
O sea, alguna novedad en qué sentido. Ustedes saben que las causas judiciales tienen etapas, ¿no?
Claro,
la etapa
sí,
en la
sí,
que
sí
se encuentra es la etapa que se llama preparatoria, donde se está haciendo todo el trabajo de investigación, buscando toda la información, recabando toda la documentación necesaria, incluso con registros de testimonios, a los fines de determinar la responsabilidad de cada uno de los que tuvieron algo que ver con ese suceso.
Claro.
Y ahí llegar a la formulación de cargos. Esperemos que eso pueda ser antes de fin de año.
Uh-huh.
La etapa ya posterior, sí, claramente va a ser en el 2022, ¿no?
Claro. Y varios, serían varios los acusados, ¿no?
Y hay varios, uh-huh, que tienen que decir algo ante la justicia, ¿no?
Claro.
Sí, varios.
Bien. Marcelo, bueno, cuéntenos ahora sobre esta nota que le presentaron al gobierno provincial para adelantar la paritaria, para tratar varios temas del presupuesto. Cuéntenos un poco sobre ese tema.
Bueno, eso está en el marco de lo que estamos diciendo, ¿no? Venimos de dos años muy difíciles, tenemos que generar las condiciones para que el 2022 pueda ser el año en el que tengamos la presencialidad plena, escuelas en condiciones y salario digno como para poder empezar el año, el primer día de clase, como lo deseamos los trabajadores, trabajadoras de la educación y principalmente creo que la comunidad educativa. Uh-huh. Entonces, para eso hay que tomar distintos temas que hacen a que estén dadas esas condiciones y resolverlos. Ya presentamos ante la legislatura provincial que se mejore la partida destinada a educación para que la infraestructura cuente con los recursos necesarios para estar en las condiciones que necesitamos. Sí. Y también que se establezca una comisión de control parlamentario para la ejecución, para controlar, mejor dicho, la ejecución de ese presupuesto, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, le hemos pedido al gobierno que convoque a la instancia de negociación salarial, porque no queremos estar discutiendo fines de febrero, marzo, cuando estamos empezando las clases, cómo va a ser la pauta salarial del año que viene. Queremos discutirlo ahora, con tiempo, y para que este acuerdo de este año, que mejoró claramente la situación que veníamos trayendo, venimos de un año de congelamiento salarial, ¿no? El año 2020 no hubo ningún incremento de los salarios y hubo una inflación del 36%. Uh-huh. Bueno, este año hemos tenido un acuerdo salarial que supera la inflación que va a darse para el año que está terminando, pero que está lejos de compensar la inflación perdida en la acumulada.
Claro.
Así que creemos que eso tiene que corregirse y volver a tener en los salarios el poder adquisitivo que se tenía en diciembre del 19. Uh-huh. Y para esto hay condiciones. La provincia tiene hoy un panorama desde el punto de vista económico y financiero y perspectivas a futuro de clara mejora, ¿no? De hecho, el presupuesto que se ha mandado al tratamiento de la legislatura en los fundamentos plantea cómo se han mejorado los recursos que la provincia recibe, ya sea por impuestos provinciales, lo que viene de coparticipación federal, lo que ha significado la mejora en la producción y el incremento del valor del crudo, y eso mejora, y del gas, y mejora las regalías de la provincia. Es decir, hay un panorama desde el punto de vista económico que amerita que se discutan salarios dignos para los trabajadores en general, y bueno, a nosotros nos toca defender a los trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no?
Claro. ¿Y cuál fue la respuesta? Porque generalmente ustedes están pidiendo que la negociación salarial, las reuniones empiecen, ¿cuándo me decía?
Nosotros pedimos que sea en tiempo perentorio, ¿no? Es decir, uh-huh. La nota se presentó el día de ayer.
Sí.
Bueno, cuanto antes eso se pueda dar inicio, mejor.
Claro.
No queremos llegar a febrero o mitad de febrero estar viendo si hay una mesa o no hay una mesa, porque nosotros en febrero tenemos que hacer asamblea. Y si no hay propuesta salarial y hay una negociación trabada, vamos a tener que empezar a tomar algunas decisiones que no nos van a gustar, pero hay que tomarlas. Entonces, queremos evitar eso. Y uh-huh. Creo que hay condiciones para que se pueda tener anticipadamente este tema. Insisto, claro, con el tema de los recursos de la provincia. Neuquén está atravesando una situación de mejora concreta, sustancial, importante. Eso tiene que derramar. ¿Y cómo se hace para que se derrame? Bueno, hay que generar una mejora en el sueldo de quienes trabajamos. Y eso también genera, a su vez, un derrame en las economías regionales. Todos sabemos que gran parte de la economía en la provincia depende de los sueldos de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Bueno, eso se va a mejorar también. Por eso nos parece que es el momento de hacerlo, y que nos evitemos un conflicto que nadie quiere, ¿no?
Bueno, y todavía no han tenido respuesta, me decía. No.
Claro, la nota la presentamos ayer, ¿no?
Uh-huh, bien.
O sea que
creen
que claro, en los próximos días haya alguna novedad.
Bien, y bueno, y el otro tema decía usted del presupuesto, ¿no? Para el año que viene, en la parte de educación, la idea es que se aumentara, ¿no?
Y la idea es que se aumente lo que tiene que ver con las partidas destinadas a infraestructura, ¿no? Sí. Primero, porque la infraestructura tiene dos dos partes,
sí,
como mínimo, ¿no? Uno, que son los edificios que no tenemos y que son necesarios y que hay que construir, y otro es cómo se mantiene lo que hoy tenemos. Neuquén tiene casi 600 edificios,
claro,
que están dando cuenta del mal estado cuando uno siquiera los visita, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a eso hay que generar mantenimiento de las instalaciones de gas, que están dando cuenta del deterioro, sobre todo las del área rural. Las escuelas de nuestra ruralidad tienen instalaciones de gas que muchas de ellas están, digamos, conectadas a Zeppelin, de más de 20 años.
Claro.
Bueno, eso no ha tenido mantenimiento, hay que hacerlo. En todo caso, se han hecho ampliaciones sobre la instalación vieja. Bueno, todo eso hay que revisarlo, porque claramente pone en riesgo a estudiantes y a docentes y a trabajadores de la ciudad de servicio, que eso no puede pasar.
Claro. Sí, sí. Bueno, estamos llegando a fin de año justamente, y hace no mucho tiempo hablábamos con un docente de la zona Villa Curilegú, de una escuela rural que no han tenido clase durante todo el año porque no hay problemas de gas. Bueno, es un ejemplo, digamos.
Es el ejemplo que ahí en la zona norte tenemos el albergue del Cajón, Coyuco y Cochico, y si no me falla la memoria, Juan Trauco, que no han podido iniciar.
Claro.
¿No? Entonces, Coyuco y Cochico creo que son de septiembre y mayo, tenían que haber empezado fines de agosto, no pudieron, y Juan Trauco y Cajón son del periodo común y no han tenido clase en todo el año.
Claro, sí, sí.
¿No? Entonces, esto no puede seguir pasando. Eso tiene dos problemas acá. Uno es la falta de recursos y otro es que los recursos se gasten como corresponde.
Uh-huh. Bien. Marcelo Gallardo, muchísimas gracias por este contacto.
No, al contrario, gracias a usted y saludos a todos los compañeros que están ahí en la zona norte.
Muy bien. Dialogábamos con Marcelo Gallardo, el secretario general de ATEN, sobre...